nuestro querido vecino de la ciudad de Cipolletti, el señor Robinson Gutiérrez. Hola Robinson, ¿cómo estás? Bienvenido a la revista del sábado.
Hola Horacio, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Buen día. Y nada, lo repito, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Robinson, ¿qué edad tenés, Robinson?
Yo tengo 37 años.
37.
Justo. Hoy estoy cumpleaños.
Pero mirá, estamos de cumpleaños acá y lo tenemos. Vos sabés que es la segunda vez que me pasa en el año que trae un invitado justo el día de su cumpleaños. Me pasó el otro día con Marielit, que es la oftalmóloga, que le mandamos un saludo. Y hoy lo tenemos a Robinson acá cumpliendo 37 años. Vamos a ver si los reflejos de nuestro operador hace que tenga el feliz cumpleaños de mano, si no, igual. Bueno, Robinson, contanos, ¿quién sos vos?
Bueno, yo actualmente estoy trabajando en un centro de rehabilitación, justamente en el lugar donde yo hice mi rehabilitación.
Ah, mirá, llegó. Dale, dale, dejalo. tiene cierto de delay, pero es bueno, Maxi. No, no, es que nos sorprendió, viste, como encarábamos para otro lado.
Claro.
Bueno, nos contabas que tenías, estabas trabajando en un centro de rehabilitación.
Sí. Yo tengo una lesión medular a nivel C6, lo que quedó que quedé con una cuadriplejía espástica. No tengo movilidad de dedos, por ahí mano, y la sensibilidad y la fuerza quedó alterada. Y como te decía, estoy trabajando en el centro de rehabilitación donde yo hice mi proceso de rehabilitación. Durante 2 años estuve ahí. Y hoy se me dio la oportunidad de incorporarme como parte del equipo de trabajo de la gente ahí. Estoy en el área de tecnología asistiva. Dentro de ese grupo hay un laboratorio de productos de apoyo que la mayoría se hacen a través de la impresión 3D. Yo diseño y hago diseño e impresión. Y ahí hacemos productos que ayudan a realizar actividades de la vida diaria a personas con discapacidad.
Bárbaro. Pero no siempre estuviste ahí.
No.
No siempre estuviste en silla de ruedas. No siempre estuviste esta lesión espástica. Contanos, ¿qué hacías antes? Porque yo vi ahí unas imágenes que andabas haciendo loco en la montaña. Sí. Cosas así. ¿Puede ser?
Sí, yo era muy, muy deportista, muy activo. Trabajaba en una empresa de servicios petroleros. Y
el famoso Petroca.
ojalá. Y a la vez hacía skate, mountain bike, BMX, snowboard. Practiqué prácticamente de los 12, 13 años. Así que ese era mi deporte favorito. Creo que cuando me pasó el accidente, lo que más me afectó en ese momento fue el no pensar que no iba a volver a la montaña.
Yo a veces cuando veo a los chicos, pues sobre todo son jóvenes, ¿no? Ya los que estamos más grandes no lo hacemos, y van haciendo esas piruetas con las patinetas, con las bicis y demás. Hay una... Y yo digo, tenés que tener ese placer por la adrenalina que te hace perder por momentos la conciencia de decir, bueno, che, esto es riesgoso. Ah, a mí no me importa, yo no me doy cuenta que es riesgoso. Claro. ¿Puede haber algo así, de algo de eso hay?
No sé, viste, a mí siempre me gustó mucha la adrenalina, el por ahí tener miedo, sacárselo haciendo un salto o algo. Y yo tenía esa locura de irme a la cima del cerro y bajar a toda velocidad, haciendo saltos, trucos. Y esa sensación es algo que se encuentra en eso nada más. Y fue muy loco porque yo, al realizar deportes de alto riesgo, ahí nunca tuve una lesión.
Ah, mira.
A lo sumo me luxé el hombro, pero no fue nada grave, y mi accidente fue doméstico.
Pero mira, yo te voy a decir, ahora me vas a contar eso, yo ya lo sé, pero igual se lo vamos a contar a la gente. Mira, yo a veces, como me ha pasado en Bariloche, me tiro solamente del culipatín que se le dice. Y viste, en el que es para adulto, me di como 10 golpazos en la primera bajada. Después no quería saber más nada, pero por orgullo tenía que seguir, viste.
Claro.
Pues estaba mi hijo ahí mirándome. Pero yo digo, hay algunos que lo recontra disfruta. Yo lo sufría. Lo sufría. Y vos todo eso te causaba emoción, te divertía.
Tal cual. Era como que todo el año estaba esperándole las vacaciones de invierno para poder ir a hacer uno o dos viajecitos. E incluso a veces no me tomaba vacaciones en verano para tomarme todo en invierno.
Claro. Sí, sí. Bueno, y después de eso vamos a la otra parte que me dijiste, te pasó algo doméstico, que es bastante, si querés, por así decirlo, sí, después de todo esto que nos contás que hacía, hasta es medio gracioso el accidente doméstico que tenés.
Sí, incluso es una ironía, ¿no? Porque yo me caigo de un primer piso enredándome una ojota con la escalera. O sea,
un meme.
Es tal cual. Un meme. Porque, o sea, después de hacer tanto deporte que me ponía en riesgo y venir a caerme en algo que hacía a diario. Claro. Pero bueno, uno nunca sabe cuándo.
¿Eso cuando fue adentro de tu casa?
Sí, en casa.
¿Quién habrá hecho la escalera, no? No sé. Y ahí que te caíste.
Ahí, bueno, caí de cabeza.
Ah, ahí, ¿viste? Está la explicación.
Estaba lúcido, pero viste, al estar relacionado con el campo y todo esto que teníamos charlas de seguridad, lo primero que se me vino a la cabeza fue no moverme, porque bien, sabía que algo andaba mal. Así que bueno, fue esperar la ambulancia y me trasladaron acá al público de SIPO. Uh-huh. Donde ahí me dijeron que me tenían que operar de urgencia porque tenía la cervical 5, estaba destruida. Y después había fracturas también en la cuarta y la sexta.
¿Vos qué sentías en ese momento? ¿Era un dolor o estabas como choqueado?
Mucho dolor en el cuello. Hasta el momento se ve que la fractura no había llegado a tocar la médula porque me podía mover y todo. Incluso tengo algunos recuerdos que me pasé una silla de ruedas para ir a hacerme una tomografía. Pero bueno, después me dijeron que tenían que operar de urgencia y bueno, ahí ya no recuerdo mucho, solo recuerdo que me despierto y ya no movía nada, solo un poco la cabeza, los brazos, un leve movimiento y no más que eso.
¿Qué edad tenías en ese momento?
29,
y hoy cumplís 37, bueno.
Uh-huh. Sí, sí.
Robinson, yo no sé si vos decís, bueno, por ahí no recuerdo tanto, pero los primeros días después de la cirugía, ¿qué sensación tenías? ¿Vos ya sabías cuál era la secuela que ibas a tener o te resistías?
No, para nada, incluso no se me contaba mucho, ni a mi familia tampoco, porque para mí era algo pasajero, digo, me fracturé, no sé, la espalda o algo y voy a estar un tiempito y después toda la normalidad. Uh-huh. Pero bueno, no fue así.
¿Y la familia cómo acompañó en esto?
No,
yo me imagino que es toda una readaptación.
Sí, no, la familia fue creo que lo más importante. Mis viejos, yo soy hijo único, los dos. Creo que incluso les afectó más a ellos que a mí. Pero mi red de amigos, todos muy pendientes, la familia de mi expareja también en ese momento me acompañaron en cada paso que tocaba diste dar.
Sí, que además eso implica adaptar horario, adaptar espacio, adaptar, decir, bueno, no es lo mismo dejarte solo, claro, que cuando te varías por tus propios medios, que bueno, que cuando necesitas ayuda. Me imagino que es todo un entorno familiar.
Y vos fíjate que en ese momento la chica con la que estaba, mi pareja, ella estaba estudiando y dejó todo de lado, se internó prácticamente conmigo. Yo por eso, ella, por más que ya no estemos juntos, siempre voy a estar muy agradecido porque vivió conmigo los 3 meses que yo estuve en internación acá en el hospital en SIPO. Uh-huh. ¿Viste? Después ya tocó acomodarse un poco más porque me trasladaron al centro de rehabilitación, de donde ahí ya tocaba estar solo.
¿En dónde es el centro de
rehabilitación? En la Clínica Pasteur.
Sí, bueno, me saco el sombrero porque es un lugar muy.
Por suerte tuve la oportunidad de hacer mi rehabilitación ahí porque creo que Si no hubiese sido así, no sé si hoy estaría charlando acá con vos, quizás estaría un poco depresivo, encerrado en
Sí,
casa.
eso está la parte física específicamente y está la parte psicológica. ¿En qué te apoyaste emocionalmente vos para salir adelante? ¿Cuánto hay de autodeterminación? ¿Cuánto es el apoyo? ¿En qué crees?
Mira, nunca me habían hecho esa pregunta. La verdad es que yo siempre tuve una personalidad de tomarme las cosas, si pasó esto, bueno, no queda otra que seguir adelante. Y en ese momento, como que al principio fue mucho miedo, susto, estar con gente que no conozco. Al principio fue como de cerrarme un poco en el bajón este, todavía no sabía qué me había pasado. Hasta que después de unos meses pregunto cuál era mi diagnóstico, cómo iba a seguir. Y me dijeron, tenés una lesión medular completa y lamentablemente no vas a volver a caminar. Entonces, ahí bueno, fue como la parte más choqueante, donde sí tuve que recurrir a la psicóloga, que ella me ayudó, la verdad que muchísimo. Incluso a mí, como
Podés
a
nombrarla,
todo.
acá
Sí,
podés
ella es Wilén Esparza,
nombrarla.
actualmente no está en el país, pero fue como uno de los pilares de la parte de rehabilitación en tanto de la cabeza, por así decirlo. Pues después están todos los chicos que acompañaron la rehabilitación física, que me saco el sombrero ante ellos, porque la verdad que son unos genios.
¿Y los amigos?
Los amigos siempre. Vos imaginate que en el centro de rehabilitación permitían dos, tres personas, cuatro como mucho, de visita, porque calculá que hay 60 camas, siempre están llenas y todos van a esperan su turno para recibir visita. Los fines de semana por ahí era un poco más, se adaptaba más. Pero un día aparecieron, mi grupo de amigos muy grande, entre 18 y 20, aparecieron todos juntos allá, y bueno, sabes la alegría enorme, que incluso la gente, los supervisores y todo, se quedaron sorprendidos, porque nunca habían ido a visitar a un paciente tanta gente. No, y ellos siempre, siempre acompañándome, incluso hasta el día de hoy. En cada locura que a mí se me ocurre, están.
Y bueno, yo te preguntaba también en qué creías.
No soy creyente. No soy creyente. Por ahí, en base a lo que me habías preguntado, yo creo que, bueno, fuerza no sé de dónde saqué, pero fue tomar una decisión o me toca quedarme postrado en una cama. O le meto la pila, la mayor cantidad de pila que tenga para avanzar lo que más se pueda. E incluso los médicos quedaron sorprendidos hasta donde he llegado hoy. Porque en teoría yo no tendría que poder mover mi silla de forma tan autónoma. Mis manos a pesar de que no muevo los dedos, han mejorado un montón.
Eso te voy a preguntar, ¿seguís progresando o estás
Sí.
estancado? Sí.
No, yo creo que sí que todo lo que voy realizando día a día me va a ayudar me va ayudando a progresar un poco más, porque cada vez me voy dando cuenta que sigo haciendo cosas que pensaba que no podía hacer.
Entonces, una lesión cervical te afectó las manos y las piernas.
Sí, sí, sí.
Pero, o sea, ¿los brazos vos lo podés mover con comodidad o...?
Sí, o sea, el brazo izquierdo quedó con un poco menos de fuerza que el derecho, pero igual hay una disminución de rango y de fuerza. Pero yo trabajé mucho en mi tronco superior, entonces hoy en día puedo manejarme bien por la calle. Obviamente, en algunos lugares necesito asistencia,
Sí.
quizás por ahí en alguna rampa que está un poquito inclinada o a veces no está. Sí necesito ayuda, pero en parte sí soy bastante independiente. La idea es cada día ir superando un poquito más, a ver hasta llegar a ver si puedo llegar a vivir solo. Actualmente vivo con mis viejos, me estoy haciendo mi casa.
Te soportan.
Sí, gracias al laburo que tengo hoy en día. Sí. Así que bueno, por suerte va todo encaminado, falta poquito para terminarla. Y me estoy ayudando mucho de la tecnología, de la domótica, lo que es todo automatizar todos los electrodomésticos a través de un asistente de voz, que uno quizá que no está metido con lo que es discapacidad lo ve como una novedad. A mí eso me ayuda mucho a ser independiente. Por ahí estoy en la cama y no tengo quien me ayude a levantarme, puedo prender el aire acondicionado, apagar o prender luces, que incluso es una herramienta muy importante.
Ah, mirá, ese es un campo abierto prácticamente, sí. Porque es cierto, es como vos decís, no todo está adaptado.
Tal cual.
¿Sí? Sí. Bueno, pero yo creo que hoy por hoy, yo, mientras vos hablabas, veía tus manos y demás, me acuerdo haber visto algún video de gente que construyen unos guantes para personas que no tienen movilidad en los dedos y no sé cómo es que hacen, que no sé, una especie de alambrecito, así dicho,
sí,
y
son,
les permiten, son prótesis.
Sí, son unas prótesis que por ahí van con sensores a los músculos que todavía pueden inervarse, entonces a través de eso pueden llegar a mover sus dedos.
¿A qué aspiras vos?
Mira, yo en realidad no. Lo que intento es ser tener la mayor independencia posible. Uh-huh. Y esto de haber conseguido un trabajo ya me abrió una puerta enorme. Y muchos me están sorprendidos, me felicitan. Yo quizá no le estoy dando la importancia porque me estoy dedicando a volver a rearmar mi vida, a disfrutarla, pero se ve que la gente que me ve nota como...
O sea, lo que pasa, esto te lo digo, bueno, tu viejo sabe dónde trabajo yo, y ahí yo muchas veces veo gente que ya no puede.
Claro.
Dentro de la desgracia... tenés la ventaja, si así se puede expresar, de que tu juventud y tu actitud acompañan que vos te puedas superar. Hay gente que no lo puede hacer porque la limitación es tan grande, claro, que no puede, es un problema de salud mental y bueno, no podés ponerlo. Sí es cierto que se pueden hacer algunos trabajos, ojalá cada vez sean más, lo que pasa que es en el menor de los casos, no es en la gran mayoría de los casos. Y a veces cuando vos ves que bueno, pasan cosas en la agencia de discapacidad, que bueno, que no es lo más adaptado a los tiempos que se corre, que se limitan los recursos para ayudar a capacitar a las personas con capacidades diferentes, bueno, lo tuyo sí se hace importante, porque es un ejemplo que con la ayuda necesaria, con el tiempo necesario y la dedicación, vos podés sentirte independiente, podés sentirte que todo lo que haces sirve y que además inspira a otros.
Sí, la verdad que sí. Yo justamente donde trabajo se ven muchos casos así donde siempre se puede dar una ayudita, incluso hay muchas herramientas tecnológicas que en el caso ponele de una persona con un ELA, por decirte, que no puede hablar, que no puede moverse, hay herramientas que lo pueden ayudar a comunicarse. Incluso en el centro de rehabilitación tuvimos el caso de una señora que llegó a hacer música a través de estas aplicaciones y tecnologías que hay. Entonces, hay muchas herramientas que pueden ayudar. O sea, obviamente no vamos a comparar una lesión medular, que incluso yo a veces veo que tengo muchos amigos que están en silla y tienen lesiones bajas, y digo, ojalá me hubiese tocado una lesión baja, por más que no mueva las piernas, pero tener más fuerza, mover las manos, bueno, es lo que me tocó. Y por ahí veo a otros chicos que también me han dicho, ojalá mi lesión hubiese sido como la tuya. Es como que siempre hay algo, viste, de lo
bueno,
que nos
quejamos. Pero eso pasa en las personas que están en la condición que están ustedes y en las personas que supuestamente están normal. Siempre envidiamos lo que tiene el otro. El auto, el trabajo, la familia, no sé, no importa. Siempre queremos algo que de los otros. Bueno, en realidad debemos aprender a vivir con nuestra realidad. Si te iba a preguntar a otra cosa que tenía que ver, bueno, vos hacías deporte. ¿Qué deporte podés hacer hoy y cuál sería tu desafío por ahí?
Mira, yo he dado vuelta por bastantes deportes. Lo principal, lo que creo que fue una de las cosas más lindas que me pasó, fue volver a la nieve.
Ah, bien.
Volver a esquiar. Se hace a través de una silla que tiene uno o dos esquís, depende del nivel que uno va adquiriendo. Y se usan unos estabilizadores en los brazos, que yo ya son dos años o casi tres que he tenido la oportunidad de viajar y volver a tener ese contacto con la montaña. Creo que fue algo maravilloso, fue como volver a antes, incluso cuando hablábamos de la adrenalina, ahora es mayor.
Es mayor, claro.
Es mayor.
Claro, porque vos no tenés todos los controles.
No, ahora no tengo todos los controles que tenía antes, entonces todavía no me he alargado solo, pero siempre voy con un instructor.
¿Dónde se hace eso?
Hay en distintos centros, yo he practicado en San Martín, en Catedral, en Chapelco, después en Las Leñas también hay, así que este año estoy invitado a Bariloche. La gente de Desafío Bariloche.
Bueno, ¿ves? Vos te quejás, yo 56 años y jamás me subí uno de esquí. ¿Viste? Y tengo un quickie de aquello. Para vos, como si nada.
Claro, sí, fue como un volver al Robin de antes. Sí. También hice paracanotaje. Bien. Estuve 2 años compitiendo a full. Fue uno de los pocos de la zona que hacía paracanotaje con una lesión medular alta. Había otro muchacho más. Y la verdad que fue linda la experiencia, demandaba mucho tiempo y mucho entrenamiento, que bueno, uno va viendo ahí a qué le dedica más tiempo, ahora con el tema del trabajo ya es como gestionar un poquito.
Así es. Bueno, acá te manda un mensajito un compañero nuestro, Carlito, dice: qué tremenda capacidad de resiliencia. Está bajando cerros de realidades y compasión. Gracias, Carlito, por tus palabras. Bueno, por eso te decía que es un poco una inspiración. La verdad, Robinson, me encantó conocerte.
Muchas gracias.
Hace rato que yo tenía agendado con nuestra amiga en común esta nota. Me alegro que hayas accedido. De más está decir, felicitarte es poco. Al contrario, te agradezco. Te agradezco porque a veces cuando nosotros vamos por el mundo lamentándonos por todo aquello que no podemos hacer y no nos damos cuenta que hay un mundo alrededor que además, que a pesar de tantas dificultades, se supera. Y ojalá tu ejemplo sirva para muchos.
Bueno, muchísimas gracias. Y la verdad que sí, que es la idea. No sé si te enteraste o algo. Se hizo un documental contando mi historia. Eso fue idea de mi compañero de trabajo. Uh-huh. Él dice: esto hay que contarlo porque puede ayudarle a alguien que esté pasando por un bajón. El documental se hizo, fue un éxito. Uh-huh. Se proyectó el 10 de diciembre del año pasado en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y hoy andamos recorriendo Neuquén, fuimos a Bariloche, todo, proyectando el documental. Y después de la proyección siempre se genera un ida y vuelta entre la gente, preguntas. Y vos sabes que en cada presentación quedamos sorprendidos de hasta dónde llegó esto. Porque abarcó no solo... llegó no solo a las personas con discapacidad, sino como en algún momento dijiste vos, a las personas que no tienen ningún problema.
Sí, hay mucha gente que supuestamente son exitosos estéticamente, son perfectos, tienen carreras brillantes, tienen dinero, tienen un montón de posibilidades, pero son tristes.
Claro,
y bueno, algunos tienen un final trágico, no hay nada garantizado. Lo que ocurre es que a veces uno quisiera tal o cual cosa que no tiene. Bueno, en este caso es difícil, es doblemente difícil, porque vos no siempre estuviste así. Uh-huh. Entonces,
claro,
no solamente es extrañar lo que perdiste, sino que además no saber qué vas a poder recuperar de lo que hacías antes. Yo un día le pregunté a una persona acá, bueno, justo está en el otro estudio y demás, y bueno, porque mi hijo me preguntaba, mi hijo chiquitín, ¿qué sueñan los ciegos?
Mirá.
Y la verdad que no le encontramos mucha respuesta. Algo nos comentaron así y demás, pero claro, dice, una cosa es el que nació ciego lo percibe de otra manera, y el que alguna vez vio y quedó ciego, sí sueña igual que nosotros, claro. Pero bueno, pregunta, ¿no? En fin, Robinson, gracias por haber venido a la revista del sábado, a mi programa. Pues la primera vez que venís a Master, seguramente vas a venir otro día a contarnos otras cosas. Pero sobre todo, no sé qué tenés planeado hoy, pero calculo que fiesta, amigo, para celebrar tu cumpleaños número 37.
Sí, sí, ya está todo organizado, así que la noche tenemos un asadito y familia, amigos, así que
bueno,
vamos a disfrutar del día.
Celebramos con vos, te agradecemos. Bueno, mucho.
Muchísimas gracias.
Bueno, Maxi, gracias. Esto es la revista del sábado, y aquí la verdad que el placer de haber tenido a Robinson Gutiérrez, una historia de vida y superación. No te pierdas el documental, que en parte está en el Facebook de Robinson, lo podés encontrar como Robinson Gutiérrez en las redes, y si no, bueno, podés charlar con él porque es una persona totalmente accesible. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con la revista del sábado.